La ambición de Radamisto, allá por el año 51 después de Cristo, la región de Armenia había constituido un reino más o menos autónomo, aunque su suerte, desde luego, como la de casi todo el mundo, dependía de Roma. El rey de Armenia era Mitrídates, descendiente de aquel viejo y conocido Mitrídates del Ponto, que era experto en la paulatina ingestión de pequeñas dosis de veneno para ir inmunizándose ante los eventuales ataques de envenenadores que querían darle muerte. Como sabemos, después de muchos años, Mitrídates quedó inmunizado contra prácticamente cualquier tipo de veneno. Lo mataron asfixiándolo con una almohada cuando estaba en el baño. Bueno, hacía años que este Mitrídates estaba enfrentado con su hermano Farasmanes, el rey de los íberos. Estos íberos no eran los habitantes de lo que sería España, sino un pueblo de igual nombre que poblaba la región que después se constituiría como Georgia. No Georgia, el estado de los Estados Unidos, sino Georgia, la región cuya capital creo que es Tilsit y donde nació don Pepe Stalin. Bueno, ya estamos ubicados. Farasmanes, el rey de los ya mentados íberos, tenía un hijo llamado Radamisto. Era un príncipe ambicioso, el hijo, ¿no?, el Radamisto, ambicioso, disoluto, que estaba impaciente por gobernar y que amenazaba a su propio padre, Farasmanes, con intrigas para deponerlo y hacerse del reino. Ahora bien, Farasmanes, enterado de las intenciones de su hijo, y para tranquilizarlo de algún modo, le sugirió que era conveniente atacar Armenia, donde gobernaba el tío Mitrídates, y arrebatarle el trono y adueñarse de una región ciertamente más rica que aquella. Así que le dijo al hijo, en vez de deponerme a mí, que después de todo soy tu padre, anda y depone en todos los sentidos, ¿no?, a tu tío Mitrídates. Radamisto, entonces, a la cabeza de unas tropas, emprendió una campaña contra Mitrídates, lo sitió en un castillo y con el pretexto de firmar la paz le tendió una trampa. Radamisto y su tío Mitrídates se encontraron en un bosque a fin de cerrar un trato, un pacto, y de ofrecer un sacrificio a los dioses. Por ahí Radamisto abrazó a Mitrídates, al tío, simuló que nada tenía el tío que temer, le mostró incluso un cordel, un piolín, que era en aquel entonces un símbolo de paz o de unión. Mitrídates, el tío, procedió entonces a unir su pulgar con el del sobrino, era un procedimiento muy usual. Se hicieron un corte en el dedo hasta que manó la sangre, y después ambos lamieron aquel fluido. De este modo parecía que quedaba sellada una alianza, pero pasó lo siguiente. Radamisto se hizo el vicenzo, se hizo el gil, se hizo el tonto, dejó caer el cordel, se agachó para levantarlo, y en cambio tomó las rodillas de su tío Mitrídates, le hizo una toma y lo derribó. Esa era la señal que esperaban sus cómplices, que se abalanzaron sobre el tío Mitrídates provistos de cadenas, y lo ataron. Mitrídates junto a su esposa sufrió en verdad una muerte horrible. Los asfixiaron a los dos. Parece que el destino de los Mitrídates era morir asfixiados bajo unos almohadones, un carro, qué sé yo. Muy bien. El caso es que Radamisto, merced a aquella traición, se convirtió en el rey de Armenia. Farasmanes, el papá, el que lo había mandado, ¿no?, viendo que su hijo ya había satisfecho su ambición de reinar en algún sitio, incluso a costa de matar a su tío, respiró tranquilo. O sea, menos mal, dice, ahora a la que ya mató al tío y le robó el reino, no me va a matar a mí, dijo el viejo. Y se quedó lo más tranquilo. La primera medida de Radamisto, como rey de Armenia, fue convocar a todas las mujeres del reino. Dice, momento, dice, acá soy el rey de Armenia, que vengan todas las mujeres del reino, no a las casaderas o a las vírgenes o a las jóvenes, a todas. Bueno, después de una revista que duró un año, se hizo de las que le gustaron como concubinas, ¿no? Fueron unas 3.000. Para que no hablaran los vecinos, tomó sin embargo una esposa legal, llamada casualmente Zenobia, igual que una dama de la que hablamos días atrás. No pudo disfrutar, sin embargo, los encantos de esas muchachas, porque su nuevo reino duró poco. Llegaron los partos, por quien nos preguntaba recién un oyente. Llegaron los partos, que eran otros nietos, bajo el mando de Bolo Gesso, qué lindo nombre, ¿no? El general Bolo Gesso, y con la ayuda de algunos pobladores descontentos, con Radamisto, por ejemplo, los novios de las concubinas, estarían todos descontentos, lo expulsaron a Radamisto de la región. Pero Radamisto, deseoso de volver, se quedó cerca, juntó un ejército y aprovechó unas circunstancias desfavorables para sus rivales, un invierno severo, escasez de provisiones, una epidemia, que obligó a los partos a retirarse de Armenia. Bolo Gesso y los partos, viendo que hacía frío, que no había provisiones, que había epidemia, dice, ma, guárdatela, nos vamos. Y en cuanto se dispersaron, Radamisto volvió a aparecer y se adueñó otra vez del Palacio Real. Ahora bien, furioso porque los armenios habían participado de su expulsión y habían ayudado a su enemigo, sometió al pueblo a represalias muy duras, tan duras que se produjo una sublevación. Los súbditos rodearon la fortaleza de Radamisto y lo sitiaron. Pero Radamisto huyó a caballo junto con su esposa, la ya mentada Zenobia, que acá entre nosotros estaba embarazada. Bueno, meta a rajar al galope, imagínese, ¿no? Y el ajetreo de aquella huida provocó contracciones a Zenobia y obligó a una detención. Y esta mujer, para que Radamisto consiguiera escapar, le pidió que le diera una muerte honrosa. Le dijo, prefiero la muerte honrosa a una vida en cautiverio. Mátame, oh Radamisto, y sigue tu camino a la salvación. Radamisto dijo, bueno, muy bien. Enseguida desenvainó una espada persa y mató a Zenobia. Para evitar que el enemigo ultrajara su cuerpo, era muy delicado este hombre, la arrojó al río Araxes, si no sea cosa que la ultrajen. Pero unos pastores encontraron el cuerpo de Zenobia y resulta que la chica todavía respiraba. Entonces los pastores la cuidaron hasta que sanó, escucharon su historia, la llevaron a Artaxata, la capital de Armenia, donde ya un tal Tirídates se había convertido en rey. El lugar era una romería, Según Tácito, el nuevo rey de Armenia recibió a Zenobia amablemente y la trató como una reina. Oh, Zenobia, dijo, te trataré como una reina. Pero ustedes se preguntarán qué pasó con Radamisto, que después de aquella frustrada muerte de su esposa y después de tirar el cuerpo al río, siguió rajando. Bueno, se abrió paso hasta volver a la región de los íberos, de donde había salido, vamos, donde estaba su papá, ¿no? Farasmanes. Pero no alcanzó a llegar. El Farasmanes, temeroso de que su hijo, ahora sin reino, renovara sus amenazas, lo recibió con un ejército y lo mató.
Mira.
Es una historia familiar estupenda.
Sí.
Esta. Que he leído para que todos aprendamos a valorar lo que tenemos.
A la familia que tenemos.
Nos quejamos de nuestro cuñado porque nos debe 500 pesos. Mira, sí,
pero mira para las madres.
Lo mata al tío.
Sí.
La mata a la mujer para que no le retrase la huida.
Sí.
Bien. Hay, además de los escritos de Tácito sobre este asunto, una ópera de Händel que cuenta algo de esta historia que se llama precisamente Radamisto. Cuando ustedes pasen junto a un teatro de ópera y representen la obra Radamisto, deténganse y véanla enteramente y comenten con sus compañeros de banco cosas tales como, ahora vas a ver que la mata. O ese debe ser Mitrídates.
Ahora la tira al río, dice.
Sí. Bueno. Vamos a hacer dedicatorias. Hoy que no vino Rolón, podemos hacer unas dedicatorias un poco más decentes, porque siempre...
No sé. Novia.
No, ese lo haría Rolón.
Sí.
No hay un atorrante acá. No hay.
Estuvo bien Tirídates, el último, porque la recibió a Zenobia.
Claro, y le
dijo, un buen gesto.
No dicen lo que pasó con el pibe, si nació, si sobrevivió, qué sé yo, ¿no? Está bien. Bueno, Tirídates.
Tirídates, el nuevo rey de Armenia.
A todos los que me conocen.
Sí.
Ahí está.
Pero la recibió a la mina, sin...
Sí, bueno, pero andás a ver, por ahí no la trataba bien, porque...
Bueno, dice, ahí Tácito no dice.
Ahora, qué nombres que les ponían, Radamí.
Oh, mierda.
¿Qué hace
Radamisto? Le diría.
Bueno, hemos resuelto el dificultoso asunto de amueblar musicalmente esta charla con un tango que se llama Arrabal. Después de todo, aquel era un arrabal del Imperio Romano. Así como nosotros somos un arrabal de nuevos imperios globales, Armenia era un arrabal del imperio cuyo centro era Roma. Así que... seguramente este tango Arrabal tiene ese sentido, o quizá otro. Escucharemos la estupenda versión del Octeto Buenos Aires, un octeto que integraban Astor Piazzolla y Leopoldo Federico en bandoneón, Atilio Stampone piano, Enrique Mario Francini violín, Hugo Baralis también violín, el guitarrista era Horacio Malvicino, José Bragato era en cello y Juan Basalo en bajo. Arrabal, el tango compuesto en homenaje al pueblo armenio y al rey llamado Radamisto. Adelante, don Astor.